tema, el punto y el tema de las displasias esqueléticas y qué podemos hacer kinésicamente. Yo lo que voy a abordar son dos grupos de pacientes con dos patologías determinadas dentro de las displasias. Sabemos que displasias esqueléticas hay muchas, y yo voy a abordar las acondroplasias y las osteogénesis imperfectas. Las acondroplasias, sabemos que es un síndrome con afectación de los huesos tubulares y de la columna vertebral. Son pacientes que vienen durante todo el desarrollo motor, desde muy bebés hasta cuando son más grandes, y por otras derivados, por otras, con otras características que después las vamos a ver. Y las osteogénesis imperfectas son síndromes con trastornos de la densidad ósea, en el cual también los recibimos desde temprana edad. La idea es que estos pacientes los recibamos desde recién nacidos, cuando llegan al hospital, si es que llegan en esa instancia, y completar y seguir el tratamiento y el seguimiento durante todo el crecimiento y desarrollo hasta que son adultos y son derivados a hospitales de adultos. La osteogénesis imperfecta, la característica fundamental es la fragilidad ósea, y eso es fundamental a tener en cuenta durante el tratamiento kinésico. En el caso 1, tenemos un paciente de 7 meses de edad, de sexo masculino, con diagnóstico de acondroplasia, derivado a kinesiología para evaluación y tratamiento. En la evaluación kinésica observamos macrocefalia, miembros cortos a predominio proximal, húmero y fémur, con rodillas en varo bilateral, hipotonía generalizada e hiperlaxitud, que son características de la patología, control cefálico y de tronco negativos, sifosis toracolumbar, abdomen prominente, y en la resonancia vemos un foramen magno pequeño. Ante este paciente, ¿qué objetivo kinésico determinamos que es el más indicado en este momento? ¿Estimular el desarrollo motor, control cefálico y control de tronco en sedestación? ¿Promover el fortalecimiento muscular general y la adquisición de control cefálico? ¿O establecer solamente los cuidados posturales para el control del genu varo bilateral? Se puede votar. Bueno, la opción 1 es la que más votaron y la respuesta es la B, la opción 2. ¿Y por qué? Vamos para atrás. La B, bueno, llevó el 38% de los votos, o sea que más o menos estaba bastante parejo. ¿Por qué no la A? Porque en realidad este paciente, si bien es cierto que tenemos que estimular el desarrollo motor y el control cefálico, pero no en este momento el tronco en sedestación, favorecer el control del tronco en sedestación. ¿Por qué? Porque es un paciente, como vimos antes, que está hipotónico, que hay que cuidar la columna vertebral. Digamos, si bien esto se va a realizar, el control de tronco y la estimulación del tronco la vamos a realizar, pero cuando el paciente ya tenga control cefálico y esté en condiciones de comenzar la sedestación, todavía es muy prematuro comenzar con la sedestación. Por eso yo elegí y puse la B, que es la correcta, ¿sí? Porque vamos a promover el fortalecimiento muscular general y la adquisición del control cefálico, no porque no haya que hacer lo otro, sino porque en este momento no es válido lo otro. Hay que cuidar la columna. Sabemos que estos pacientes tienen el canal medular estrecho y esa columna hay que cuidarla a como de lugar. Cuando el paciente mejora el tono muscular, tiene más fuerza en los paravertebrales, ahí es el momento de empezar a sedestarlo. Ahora bien, ¿qué indicación le daremos a los padres para el traslado de este bebé? Acá hay 5 opciones. Cualquier tipo de cochecito de paseo, cochecito de paseo tipo paragüita, esos que vienen así, que queda el bebé bien dobladito con sifosis, cochecito de paseo con respaldo y asientos rígidos. No es aconsejable ningún tipo de cochecito, o es indistinto utilizar o no algún elemento para el traslado. Podemos votar. La 3 con el 72, la 2 el 22, ¿no? Bueno. Y la opción correcta es la 3. Bien, estamos lo mismo que antes, ¿sí? O sea, como hay que cuidar esa columna, entonces tiene que tener un respaldo y un asiento rígido, acolchado, pero cuidando la postura de la columna vertebral, ¿sí? Bien, Vamos al caso 2. Paciente de 12 años de edad, con diagnóstico de hipoacondroplasia, al cual se realizó un montaje de fijadores externos monoplanares bilateral en fémur para elongación ósea. Por eso les comenté antes que podemos recibir los pacientes en diferentes instancias de tratamiento y diferentes edades. El paciente es derivado a kinesiología para evaluación de tratamiento a las 48 horas posteriores a la cirugía del montaje de fijadores externos. A la evaluación kinésica vemos al paciente muy temeroso, que refiere dolor a nivel de los shunts proximales. Las masas musculares son simétricas, la movilidad articular de los miembros inferiores está conservada. Hay disminución de fuerza muscular en glúteo mayor y medio bilateral y cuádriceps bilateral. Y acortamiento de aductores de cadera bilateral. En este paciente, ¿qué objetivos kinésicos fijamos durante el periodo de elongación? Hay tres opciones. A. Prevenir limitaciones articulares y adecuar el tejido fibroso a los cambios óseos progresivos. B. Estimular la callostasis mediante la carga y el movimiento. O C. Adaptar e incorporar los cambios adquiridos al esquema corporal. Ahora podemos votar. Y la opción está muy repartido el asunto. A ver, el 40% votó por la 1. Sí, el 33% por la 3, adaptar e incorporar a los cambios corporales, y el 26% a la 2. Y la opción correcta es la A. ¿Sí? La A. ¿Por qué? Vamos para atrás. La B, en este caso, no es válida. En realidad, todas son válidas, pero hay una más válida que la otra. La B no es tan válida en este momento. ¿Por qué? Porque si el paciente está elongando con los fijadores, no tiene sentido, demasiado sentido, estimular la callostasis. Si bien lo hacemos, pero no es el objetivo fundamental, porque eso sí se va a estimular cuando el fijador externo ya no esté en periodo dinámico, sino que ya se ha completado la elongación, y ahí sí tenemos que estimular la callostasis. Igualmente, siempre con la carga y el movimiento, siempre se estimula, pero bueno, no es el objetivo fundamental en este momento. Y el C tampoco lo puse como válido, porque si bien se incorporan en parte los cambios adquiridos al esquema corporal, pero los cambios son muy progresivos y paulatinos. No es el cambio producido, por ejemplo, en una corrección de eje, en el cual había un miembro inferior en deseje y se corrigió el mismo, entonces el cambio es rotundo y el paciente se ve con un segmento corporal alineado en relación a anteriormente que estaba desalineado. Y por eso sí elegí la A, ¿sí? Porque tenemos que prevenir las limitaciones articulares que se van a dar si no las prevenimos por la elongación ósea, y adecuar el tejido fibroso. Todos los tejidos blandos tenemos que adecuarlos, lograr un balance muscular de agonistas y antagonistas para evitar que haya músculos que trabajen más, que tengan más potencia, músculos más debilitados, y que esto traiga aparejado alteraciones articulares. Entonces, por eso yo elegí la opción A y no las otras, ¿sí? Bien. Ahora, ¿en qué se basa el tratamiento kinésico que indicaríamos en este paciente? Y hay tres opciones. A, plan de ejercicios de fortalecimiento muscular. B, plan de ejercicios para mantener el balance muscular. O C, plan de ejercicios para mantener movilidad articular. Ahora podemos votar. La 3, 60% de los votos. Y la 2 y la 1, el 20%. Y la opción correcta es la B. Está en relación con la anterior, ¿eh? Tenemos que trabajar el balance muscular, fuerza y elongación, ¿eh? Fuerza y longitud muscular, ¿eh? Para evitar complicaciones, ¿eh? Para evitar que haya compromiso funcional, compromiso articular. Entonces, ¿bajo qué condiciones indicaríamos la deambulación en este paciente? Son 5 opciones. Marcha precoz a las 48 horas posquirúrgicas con elementos de descarga. Marcha sin elementos de descarga a la segunda semana posquirúrgico y hasta ese momento no marcha. O no indicaríamos marcha hasta finalizada la elongación ósea. O no es relevante en qué momento inicia la marcha. O el paciente no debe deambular con el montaje. A ver cuál elegimos de estas 5 opciones. Podemos votar. la opción A, 1, ¿no? Con el 78%, y la opción correcta es la A, exactamente. Marcha precoz a las 48 horas posquirúrgicas con elementos de descarga. ¿Por qué? Porque está indicado en toda la bibliografía que todos los pacientes con montaje de fijadores externos deben iniciar la marcha y el movimiento, la carga y el movimiento en forma precoz, a las 24 o 48 horas posquirúrgicas de colocación del montaje. Entonces, bueno, es excepto que haya algún tutor específicamente, por ejemplo, los tutores tubulares son aquellos que es un tipo de tutor en el cual, si no está reforzado, por ahí se limita el periodo de la descarga, se atrasa un poco este tiempo, o pacientes con fijadores óseos y injertos óseos, que también estaré limitado, pero si no, no hay ninguna contraindicación en estos pacientes para que realicen la descarga. Caso 3. Paciente de 3 meses de edad, con diagnóstico de osteogénesis imperfecta, tipo 4, según la escala de Silence, que las clasifica en 4 tipos. La 1 es la más leve, la 2 es la letal, la 3 es la moderada, a grave, y la 4 es más leve, es la moderada, más moderada y leve que la 3. O sea que en orden de severidad viene la 2, la 3, la 4 y la 1. Nacimiento por cesárea en este paciente, con fracturas intrauterinas y fractura de húmero derecho a los 2 meses de vida, y derivado a kinesiología post-inmovilización de miembro superior derecho. A la evaluación kinésica observamos achatamiento occipital, limitación de la movilidad de columna cervical con lateralización de la cabeza hacia la izquierda, paciente en decúbito dorsal con escasa movilidad activa de miembros superiores e inferiores a predominio de miembro superior derecho, actitud postural de miembros superiores en flexo abducción y de miembros inferiores en flexo abducción y rotación externa a predominio de miembro inferior izquierdo, con control cefálico negativo. ¿Cuáles determinaríamos, qué objetivos kinésicos determinaríamos a corto plazo? 3 opciones. Mejorar movilidad general movilizando pasivamente miembros superiores e inferiores, o corregir postura mediante contención externa y a través de la estimulación de actividades motrices integradas, o evitar riesgos de nuevas fracturas mediante la limitación de la movilidad general. Vamos a votar. A ver, la 3, la 2, 81%, y la 1, el 18%. Bien, y la respuesta correcta es la B. Bien, corregir postura mediante contención externa y a través de la estimulación de actividades motrices integradas. ¿Por qué no limitar movilidad articular general, activa? Porque también somos pro actividad física. En este caso es un bebé, pro estimulación. No permitimos que el paciente esté inactivo. Obviamente vamos a limitar todas las actividades de riesgo, todas las maniobras de riesgo. Tampoco por eso no movilización pasiva, por la fragilidad ósea. Pero sí corregir las posturas que tenía, alteraciones posturales de la cabeza, de miembros superiores e inferiores, mediante la contención externa, sí, y a través de la estimulación de estas actividades motrices integradas. Nosotros, digamos, en nuestros equipos de trabajo, hay un equipo que atiende pacientes con osteogénesis imperfecta, y la premisa número 1 es ofrecer la actividad física al paciente, ya sea desde bebé hasta cuando el paciente es más grande. Entonces es muy importante no limitar al paciente en lo que es actividad activa. Bien, entonces, ¿qué plan de tratamiento kinésico le ofreceríamos? Son 5 opciones. Control kinésico por consultorio externo, pautas a los padres y control por consultorio, seguimiento kinésico con pautas a los padres, o derivación y pautas a los padres, o en esta etapa no se aconseja plan de terapia física. ¿Votamos? Yo cuando me refiero a control kinésico, me refiero a controles alejados y seguimiento a un plan de tratamiento. Entonces, la respuesta correcta es la 3, la respuesta que ustedes más votaron, seguida por la 2. Y la respuesta correcta es la C, la 3. Seguimiento kinésico con control de pautas. A los pacientes siempre le damos pautas de tratamiento. Todo lo que hacemos en la sesión nuestra lo trabajamos en el consultorio y le damos pautas para el manejo en el domicilio. Y que todo lo que hacemos en el consultorio tiene que ser continuado con los papás en el domicilio. Es muy importante esto. ¿Qué pautas le daríamos a los padres para el manejo domiciliario? Hay tres opciones. El manejo del bebé estimulando la participación familiar para estimular la sensopercepción y la adquisición de actividades motrices integradas. O la B, el manejo del bebé limitando la participación familiar para resguardarlo de los riesgos de fractura. O C, manejo del bebé según la tipología de la enfermedad y los antecedentes de fracturas previas. Y podemos votar. Y la opción más elegida es la A, seguida por la opción C, y la opción correcta es la A. O sea, hay que manejar al bebé, le damos las pautas para que toda la familia, todo el grupo familiar primario maneje al bebé. O sea, es muy importante que el bebé tenga contacto con la familia, con sus padres y hermanos, porque en eso también se basa la estimulación y toda la estimulación y el neurodesarrollo. Es muy importante todo esto. Entonces, es muy importante que al bebé se lo toque, se lo trabaje, se lo estimule. Entonces, es muy importante indicarle esto a los padres y enseñarle cómo hacerlo. Bueno, tengo dos casos más. Vamos a presentar uno de los dos. El caso 4, que es un paciente de 6 años de edad, con osteogénesis imperfecta tipo 1, según la escala de Silence, con 2 fracturas desde el nacimiento, preescolaridad en institución común y derivado a kinesiología previo al inicio del año lectivo primario. En la evaluación kinésica observamos miembros superiores e inferiores alineados, movilidad articular conservada en general, evaluación muscular con valores 5 o normales en general y que cumple actividades motrices integradas y de la vida diaria normales para la edad. ¿Le indicaremos actividad física a este paciente? ¿Sí o no? ¿Podemos votar? Bueno, y creo que la opción mayoritariamente elegida es la 1, que es la correcta obviamente. ¿Y qué le indicaríamos? ¿Qué actividad le indicaríamos? 5 opciones: natación, gimnasia con aparatos, fútbol, básquet o actividad física a elección. Votamos. Y a ver. La 5 y la 5, actividad física a elección, 50%, el 34% la 1, natación, la 4, básquet, el 11%, y lo otro no es significativo. Y nosotros elegimos la natación como actividad elegida. Es lo mismo que decía recién Alejandra, digamos, hay pacientes que no tienen posibilidad de hacer natación porque en los lugares donde están no hay natatorio cubierto en invierno, por ahí en verano es más factible hacerlo, pero bueno, la actividad elegida es la natación, la más indicada. ¿Por qué? Porque el contacto con el agua permite que el paciente trabaje la parte muscular contra resistencia sin ser una resistencia muy importante que predisponga a fracturas, lo que sí no permitimos que el paciente se tire del borde, de cabeza, de parado, pero sí que el hecho de nadar, de trabajar en el agua. Y por ahí no elegimos la 4, que es el básquet, porque en el básquet hay impacto, hay salto, hay carrera, y eso al paciente no lo favorece por la fragilidad ósea. Tampoco elegimos la 5, que es la actividad física de elección. Obviamente que eso se consensúa con el paciente, siempre lo hablamos, y en el caso de no poder realizar natación, le ofrecemos alguna otra cosa que no sea riesgosa. Pero siempre le explicamos, y esto es permanentemente, que el paciente no puede hacer deportes de contacto personal, de choque, actividades de impacto, de salto, por el riesgo a fracturas. Bueno, y creo que tenía un último caso, pero no hay tiempo, me parece, así que bueno. Bueno, era otro caso de osteogénesis. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta.